tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María. El padre Juan Manuel Uceta que les habla en este encuentro nuestro quincenal para el programa Nos hiciste para ti, del que les adelantamos ya el contenido. En nuestra primera parte, que ya saben, denominamos Grandes Encuentros, vamos a escuchar el testimonio de Benedetta Donoran, una religiosa que dio su testimonio ante el Papa en este último viaje suyo a Tailandia y Japón. Y su encuentro fue de la mano de la Virgen María, como luego escucharemos. En la parte central del programa seguimos desarrollando el concepto de creación en los textos del Génesis y más en concreto estamos comentando, como saben ustedes, la expresión imagen y semejanza. Pues esto va a ser en nuestro programa de hoy, esperemos que les guste y vamos adelante con él.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues vamos a empezar ya con nuestro primer bloque, Grandes Encuentros. Si es verdad la expresión de San Agustín que da título a nuestro programa, Nos hiciste para ti, el hombre busca a Dios, pero en realidad es Dios quien le busca también y le sale al encuentro. Y estos testimonios que vamos escuchando nos sirven a nosotros de estímulo, de admiración, de agradecimiento a ese Dios que se mete en la vida de las personas, también en nuestra vida, se hace el encontradizo. Vamos a escuchar, ya lo anunciábamos, el testimonio de Benedetta Donoran. Y lo presentamos con un doble motivo. Primero, por haber sido este testimonio explicado delante del Papa en su encuentro en Tailandia con la vida consagrada y los sacerdotes. Y segundo lugar, porque este testimonio que vamos a escuchar nos pone también delante de nuestra mirada la mirada de la Virgen. Estamos ya a pocos días de la celebración hermosa, solemne, de la Inmaculada Concepción. Y queríamos que el testimonio de hoy fuera un testimonio de acercamiento a Dios, de encuentro con Dios, a través de la Virgen. Y así recordamos el papel importantísimo de la Virgen en nuestra vida. Recordamos, por ejemplo, la frase que le dijo la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, San Juan Diego, cuando le dijo: no estoy yo aquí, que soy tu madre, conmigo que te puede faltar. Ella viene en nuestro auxilio tantas ocasiones, se hace de encontradiza ella también y nos lleva a Jesús. San Ignacio de Loyola tiene una expresión, en un momento de gracia mística, tiene una visión de la Virgen y dice él que experimentó o vio cómo la Virgen le ponía con su hijo, le llevaba a su hijo. Pues así nosotros. Y es lo que queremos en estos días previos, como indicaba la Inmaculada. Vamos a escuchar este testimonio que nos anime también a nosotros a ir a la Virgen para encontrarnos más con Jesucristo, para unirnos más a Él. Bueno, pues el testimonio que dio Benedetta Donoran fue el día pasado, día 22 de noviembre, hace pocos días, en el encuentro que el Papa quiso tener con sacerdotes, catequistas y vida consagrada en la parroquia de San Pedro en la ciudad de Bangkok. Allí contó Benedetta Donoran cómo había nacido en 1975, pero su bautizo llegó en el año 2012. En el momento en que da el testimonio, es postulante en la congregación de las Misioneras de María, también conocidas por Javerianas. Cuenta su vida. Había nacido ella en una familia budista en la que todos eran practicantes las enseñanzas de Buda. También ella, cuando era joven, ella había aprendido desde muy pequeña cómo hacer el bien daba libertad. Había ingresado en un colegio en su pueblo, que era el colegio dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Ya vemos lo providencial de este testimonio en esta fecha, como indicaba, cercano a su solemnidad. Continúa diciendo ella: entonces tenía 15 años y las hijas de la Caridad, que eran quienes regentaban este colegio, nos invitaron a las niñas a ir a la misa del domingo. Entré en la iglesia con algunas de mis amigas y allí tiene un momento muy intenso, muy importante, que va a cambiar toda su vida, que es al ver la estatua de una mujer. Dice ella: no sabía quién era, pero era muy hermosa. Le impresionó el modo en que esa estatua de esa mujer le miraba. También, concluye ella contando este momento, vio una imagen de un hombre crucificado que le asustó. Sin embargo, a pesar de ese susto, prevalece en ella el buen sabor de boca de esa estatua y su mirada y la hermosura de esa estatua, de forma que comenzó a ir a misa todos los domingos, sin ser obligada a ello, libremente. Tenía una gran confianza en María. Así, continúa diciendo, empecé a conocer a María y a Jesús mejor. En ese momento no creía que Jesús fuera Dios y me preguntaba cómo puede un hombre borrar los pecados de otros hombres, según decían los católicos. Recitaba, en el momento de acudir a la iglesia, el rosario que las hermanas me habían enseñado a rezar y asiduamente continué yendo a misa con la gente católica. Más adelante siguió estudiando y trabajando en la misma escuela hasta que, con 33 años, decidió intentar cumplir un ideal, que era dedicarse a trabajar por el bien de la sociedad como maestra voluntaria en pequeños pueblos. Un día caminó de un pueblo que se llama Chiang Mai. Se encontró con un misionero, el padre Rafael Manenti, y decidió irse con él a donde él se dirigía, que era la Casa de los Ángeles, un hogar de acogida para niños discapacitados, bajo el cuidado de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en la provincia de Nantaburi. Al cabo de algún tiempo, por simple curiosidad, fui a visitar a un grupo de catecúmenos que estaba en esa misma parroquia. Benedetta dijo que quería saber qué hacían. El Señor hay veces que se sirve de la curiosidad para hacer su obra. Este que les habla fue un poco parecido, ¿eh? Su vocación fue a través de una curiosidad de saber que eran unos ejercicios espirituales que se organizaban en mi parroquia. Y yo por simple curiosidad me apunté siendo adolescente y ahí el Señor me estaba esperando para decirme que me amaba mucho, que me quería como sacerdote suyo. Pero bueno, volviendo al testimonio de Benedetta, le movió esto también, la curiosidad. Aprendí, dice ella, algo sobre Jesús y tuve la oportunidad de escuchar el Evangelio. Experimenté que su palabra estaba actuando dentro de mi corazón como un bisturí. Y al darse cuenta de esto, dice que se sentía además confusa por las exigencias de su palabra. No quería echarme para atrás, continúa diciendo, pero caí en la cuenta o sabía que seguir escuchando estas palabras era como jugar con fuego. Ese sentimiento de inquietud e incomodidad siguieron creciendo. Y relata ella lo que le sucede una noche en este proceso. Mientras estaba medio dormida, dice ella, oí una voz que me dijo: vete a buscar trabajo en otra parte, aléjate de esta gente. Y a la vez, al tiempo, oí otra voz que me decía: te quiero. Esta última voz llenó mi corazón de serenidad y de paz. Después de este contacto con los catecúmenos, de haber escuchado la palabra del Señor que iba trabajando en su corazón, después de esta experiencia tan bonita de aquella noche, escuchar que el Señor la quería, ella se determina a pedir el bautismo. Pero el sacerdote se lo negó y le dijo que tenía que madurar todavía más la petición, esperar más tiempo. Dice, aquello le hizo caer en la cuenta que era verdad, que no estaba todavía preparada para recibir este sacramento, ya que solo quería, cuenta ella, deshacerme de ese sentimiento de inquietud que había relatado antes. No estaba pidiendo la misericordia de Dios. Y así, poco a poco, madurando la petición, me fui dando cuenta de que el bautismo no es fruto de nuestros méritos, o no es algo que yo alcance por solo el deseo de mi corazón, simplemente sin la ayuda o sin la gracia de Dios. El sacramento del bautismo es un don de Dios, concluye ella esta reflexión. Benedetta así siguió estudiando catecismo un año más. Solo entonces, de rodillas, pedí a Dios, cuenta, que tuviera misericordia de mí. Recibí la gracia de la conversión de corazón. Gracias al bautismo, morí a mí misma y renací de nuevo en nuestro Señor Jesucristo. Me dejé vencer por el amor de Dios y por su paciencia, que esperaban a que esta hija suya retornara a él. Y hace una reflexión final, como a manera de conclusión. Dice, no hubiera creído nunca, no hubiera llegado a la fe, si no es por la experiencia que tuve de ser amada por Dios. Dios es amor y se ha manifestado a nosotros en Jesucristo. Yo le he encontrado. Esta es la buena nueva en mi vida. La misma buena nueva que Pablo, el apóstol de los gentiles, nos dice, por la gracia que de Dios me ha sido dada, soy ministro de Jesucristo para los gentiles en el ministerio del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptada y santificada por el Espíritu Santo. Y concluye, esta misma buena nueva es a la que quiero dedicar mi vida. Continuaré buscando la voluntad de Dios. Le doy gracias por el gran don de su Hijo y del Espíritu Santo que ha iluminado mi vida y por los misioneros que ha enviado para ser testigos de su amor aquí en Tailandia. En verdad, la palabra de Dios no es una simple palabra escrita en un libro, sino que es la palabra llena de vida y portadora de vida. Este fue el testimonio de Benedetta delante del Papa Francisco. Y en respuesta, en su discurso del Papa Francisco, eleva primero un sentimiento de acción de gracias, dice el Papa, por la vida de tantos misioneros y misioneras que, como en esta joven Benedetta, han dejado huella en el corazón de muchos hombres. Y después de esta acción de gracias, continúa preguntándose el Papa, ¿cómo cultivar la fecundidad apostólica? Dice Benedetta, tú nos hablaste de cómo el Señor te atrajo por medio de la belleza. Fue la belleza de una imagen de la Virgen que con su mirada particular entró en tu corazón y suscitó el deseo de conocerla más. ¿Quién es esta mujer? No fueron palabras, ideas abstractas o fríos silogismos, razonamientos. Todo comenzó por una mirada bella que te cautivó. ¿Cuánta sabiduría esconde en tus palabras? Continúa diciendo el Papa. Despertar a la belleza, al asombro, al estupor, capaz de abrir nuevos horizontes y sembrar cuestionamientos. Y volviéndose de nuevo a los que trabajan allí por la extensión del Evangelio, en esa realidad de 0,59% de entre los 65 millones de habitantes de Tailandia. Bueno, pues a ellos les dice, les pido que por favor no cedan a la tentación de pensar que son pocos. Piensen más bien que son pequeños instrumentos en las manos creadoras del Señor. Él irá escribiendo con sus vidas las mejores páginas de la historia de salvación en estas tierras. Pues este es el testimonio de Benedetta en este viaje último del Papa a Tailandia. Se ha encontrado con el Señor a través de la belleza de la Virgen. En este sentido, esa belleza de la que son reflejo muy imperfecto y muy lejano las imágenes de aquí. Recordamos, por ejemplo, tanto en Lourdes como en Fátima, cuando los escultores hicieron ambas imágenes, se las presentaron a Santa Bernadette y a la hermana Lucía, respectivamente, ellas decían que bueno, que sí, que estaba bien, muy hermosa, pero que la Virgen María era inmensamente más bella que esas imágenes, por muy hermosas que fueran. Y es lo que queremos ahora al celebrar la Inmaculada, contemplar su belleza. El himno clásico, la expresión clásica, dice que de la Virgen es tota pulcra, toda hermosa, toda bella, adornada de todas las gracias y los dones de Dios. La acción del Espíritu Santo en ella ha hecho una obra de arte. Y es, como indico, la que queremos contemplar, celebrar, alabar a Dios por ella y pedirle que también, al contemplarla nosotros, quedemos prendados de esa belleza y nos animemos a vivir también nosotros en esa belleza, ser dignos hijos de tal madre. Si se pudiera decir de nosotros esto, que quien nos mire la vea a ella, su belleza. Y vamos ahora a escuchar una canción de la Capilla Diocesana de Toledo. Es un coro, una realidad diocesana, como su propio nombre indica, formada por personas de diversos grupos, parroquias, coros parroquiales también, una realidad de comunión. Y una pieza compuesta por sus directores, Javier Moreno, Jesús Alberto Luna, para la Misa de la Visitación de este año 2019 en curso. Misa de Acción de Gracias por el curso pastoral. Y la canción que vamos a escuchar se llama En el seno de María, letra de San Beda el Venerable. Va jugando con los contrastes, vino el Señor a hacerse siervo, vino el pastor para nacer cordero, vino el verbo a habitar el silencio y concluye diciendo, quien todo lo reviste de hermosura. Esa hermosura que queremos contemplar y alabar. Escuchamos la Capilla Diocesana de Toledo en su catedral interpretando En el seno de María. Pues impresionante, ¿verdad? Esta canción, En el seno de María, composición de Javier Moreno y Jesús Alberto Luna, interpretada por la Capilla Diocesana de Toledo, allí en su catedral. Cuando son la 1:05, continuamos con nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Y en esta segunda parte de nuestro programa, ya saben, vamos desarrollando nuestro contenido más doctrinal de enseñanza. Nuestro propósito es el ir comentando la frase que da título a este espacio nuestro, Nos hiciste para ti, que como todos ustedes saben es frase de San Agustín, que con la que resume en el libro de sus confesiones su propia experiencia espiritual. Él había estado de un sitio para otro buscando aquello que plenificara su vida, que la llenara, la verdad, y no la iba encontrando ni en las cosas materiales, ni en la filosofía, ni en el éxito, cosas que en sí mismas, bueno, no son malas, pero no son para lo que está hecho nuestro corazón. Cuando uno se queda en eso, pues se queda a mitad, o se queda con esa sensación de inquietud que él mismo dice, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto. Esto nos puede servir también de reflexión para este tiempo de Adviento que acabamos de comenzar. Con palabras de Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, él decía que hay en la vida pequeñas esperanzas en las que vamos poniendo nuestro corazón, son como nuestro horizonte cotidiano. También Monseñor Munilla, que tanto bien nos hace desde esta misma radio, pues él tiene una expresión que dice que vamos a veces con las luces cortas y hay que tener las luces largas, mirar más allá de las cosas de cada día, donde ponemos nuestro corazón, nuestros ideales, sueños, proyectos, que pueden no ser malos, pero como indicaba, no son, vuelvo a Benedicto XVI, la gran esperanza a la que estamos llamados. El corazón está hecho para Dios. Y entonces, comentando todo este contenido de la frase Nos hiciste para ti, habíamos empezado a ver eso mismo que dice Nos hiciste. Es Dios quien nos ha hecho así. Y estábamos reflexionando sobre los relatos de creación. Ya habíamos visto, hemos visto a Dios como creador en toda la Sagrada Escritura, y estábamos últimamente, estos últimos programas, centrados ya en los relatos de creación como tal, la creación del hombre. Y justo estos programas últimos ya habíamos comenzado a comentar la expresión creados a imagen y semejanza. Para ello nos estábamos sirviendo de un material de Monseñor Raffaello Martinelli, rector de la Basílica de San Ambrosio y San Carlos en Roma. Un material sencillo, se basa en textos de la Iglesia y lo va desgranando. Habíamos respondido a preguntas, como él hace pregunta-respuesta, ¿cuándo el hombre comienza a ser imagen de Dios? En el primer momento de su concepción. Siguiente pregunta decía, ¿de dónde le viene al hombre ser imagen de Dios? De él mismo, como un regalo, como un don. Y otras preguntas, ¿qué significa que Dios nos haya creado su imagen? ¿En qué sentido el hombre es imagen de Dios? Donde citaba el compendio del Catecismo número 66. Y aquí continuamos ya hoy. Sigue preguntando Monseñor Rafael, ¿el ser creado a imagen de Dios, qué dimensiones de la persona implican o afectan? Y la respuesta es sencilla, implica a toda la realidad del hombre y a cada hombre. En particular, si lo tuviéramos que desgranar más, implica, por ejemplo, su unidad de cuerpo y alma. Ser imagen y semejanza de Dios no es meramente su parte espiritual, lo que decimos o entendemos por alma. En este sentido, podríamos tal vez caer en una visión dualista en la que lo que merece la pena y lo verdaderamente señalado en la persona, en el hombre, es esa dimensión más elevada espiritual, mientras que su corporeidad vendría a ser, diría por ejemplo el filósofo Platón, una cárcel, un castigo de lo que uno se tiene que liberar en el momento de la muerte para que la parte espiritual pueda elevarse a lo trascendente, al mundo de los dioses, etcétera, siguiendo a Platón. Digo, pudiéramos tener una visión un tanto así, dualista, y subrayar solo la imagen y semejanza de Dios en la dimensión espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica se expresa diciendo que de manera más clara, más significativa, es cierto, toda esa dimensión espiritual de la persona, sus facultades, de su razón, su voluntad, nos asemejan a Dios, tanto que los santos padres, por ejemplo, decían que son el reflejo de la segunda persona de la Trinidad, el Logos, el Verbo, y entonces tendríamos nuestra dimensión intelectual como reflejo de esa segunda persona de la Trinidad, y el amor, la persona amor, que es el Espíritu Santo, en nuestra facultad volitiva, la voluntad. Ya digo, los santos padres interpretaban así. Y el Catecismo indica esto, que como con más claridad se percibe ahí la imagen y semejanza de Dios en esta dimensión. Pero no es solo ella, sino que es el completo, es el alma y el cuerpo. Toda la persona es creada así, imagen de Dios. Continúa Monseñor Rafael diciendo también, implica el ser creado imagen de Dios las dos maneras de ser humano, de ser persona, que es siendo hombre, siendo mujer. En esto también sigue el Catecismo de la Iglesia Católica, que así lo especifica. Y explica ahí el Catecismo cómo Dios no se reduce una de esas dos maneras. Hay que recordar que cuando decimos imagen y semejanza de Dios, no es que Dios sea imagen y semejanza nuestra. Y así estaríamos en un antropomorfismo de lo divino. Es decir, darle a Dios categorías, imagen, como si fuera una proyección nuestra. El antropomorfismo significa eso, lo hacemos hombre, en realidad. No es esto, sino que es al revés, es Dios el que plasma su imagen y semejanza en nosotros. A esto pudiéramos responder o arguir, ¿y por qué en los cuadros, por ejemplo, en el arte, se representa a Dios con rasgos masculinos? Y allí sería, la respuesta sería, porque el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho hombre, se ha hecho criatura humana de sexo varón. Y si escuchamos de él, como dijo, quien me ve a mí ve al Padre, incluso ese término, el Padre, pues nos hace concebir la divinidad como masculina. Pero no, vuelvo a decir, no se reduce a esa manera de ser persona, el sexo varón, no se reduce Dios a esto. Así lo recordaba, por ejemplo, Juan Pablo I, en una de las pocas catequesis de los miércoles que pude impartir, sorprendía al auditorio hablando de Dios como madre, y fundamentaba esta enseñanza en textos de la Escritura, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando se expresa así Dios mismo: ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo nunca te olvidaré. Dios tiene entrañas de madre y nos ama más que una madre. Su amor es perfecto, es infinito y no se reduce, vuelvo a lo mismo, al amor humano, sea materno, sea paterno, es mucho más que eso. En este sentido que estamos explicando, hace poco tiempo salía al mercado una película de contenido cristiano, se llamaba La Cabaña. Y sin explicarles demasiado, para que también ustedes así la vean, porque es muy hermosa, una película muy hermosa, simplemente dar el detalle, que el protagonista se encuentra con tres personajes misteriosos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo llamativo es que el Padre se le manifiesta o viene al personaje, al protagonista, como mujer, no como hombre, captando esto que estamos comentando, este contenido. Dios no es ni hombre, ni mujer, ni padre, ni madre, sino lo es todo. Y sí que somos nosotros los que reproducimos de una forma o de otra su imagen y semejanza. Una forma u otra específica, distinta, complementaria, pero diferente. Así pues, implica ser imagen de Dios, diversas dimensiones de la persona. Entonces decíamos cuerpo, alma, hombre y mujer. Y tercera cosa, muy importante, y en esto somos imagen y semejanza del Dios uno y trino, somos creados por Dios, imagen y semejanza suya, como seres sociales o seres relacionales. Implica esto la capacidad de relacionarse primero con Dios mismo. Volvemos a la frase de San Agustín que da título a nuestro programa. Nos hiciste para ti, para la relación con Dios. En segundo lugar, relación con uno mismo. Uno se conoce, se ha de amar con recto amor. Esto que dice el refrán, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y con las otras personas también, yendo al relato del Génesis, Adán, al mirar a Eva, descubre en ella una ayuda semejante. Con alegría agradece a Dios el haberle dado a Eva, que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, dice el propio Adán, y con ella va a tener un tipo de relación, de trato, como no había podido tener con el resto de criaturas, por lo que se había quejado a Dios que estaba solo y que necesitaba esta ayuda semejante, esta presencia de Eva. Luego vendrá el pecado original a truncar esta relación entre los dos y lo que antes era armonía, amor, una sola carne, como les va a decir Dios, ahora va a haber enfrentamiento. Tú vas a dominar a la mujer te va a desear de manera desordenada, ¿no? Esto viene por el pecado. Bueno, pues la imagen y semejanza se refleja también en esto, relación con Dios, con uno mismo, con las demás personas y, por último, con el mundo. Volvemos al texto del Génesis. Dios ha creado a Adán y Eva, les ha puesto al frente de la creación con una labor de gobierno, de autoridad sobre esa creación. Se pueden servir de ella y han de cultivar la tierra para que la creación vaya adelante. Es un proyecto de perfeccionamiento de la creación en la que el hombre y la mujer tienen este papel singular, este protagonismo. Y de nuevo también, cuando venga el pecado original, desordenará esto y ahí cobra sentido o se entiende la expresión, tú vas a trabajar la tierra, le dice a Adán, Dios, y la tierra, a pesar de que tú vas a sudar, vas a esforzarte, no te va a dar el resultado de ese trabajo, se va a volver contra ti. Y ahí estaría esto que indica últimamente el Papa Francisco, el pecado ecológico, dice así, es ir contra Dios, contra su designio, en ese trato desordenado de su obra. Es ir contra el plan de Dios, el proyecto de Dios, que era y que es que el hombre gobierne en armonía, en respeto y se sirva de la creación sin ir contra ella. Ser imagen de Dios significa también reproducir en nosotros el señorío de Dios sobre la creación. Como Él se relaciona con esa creación, tendría que ser también nuestra manera de relacionarnos con la creación. Y esto da pie a la siguiente pregunta de Monseñor Rafael. ¿De qué manera el hombre participa del señorío de Dios sobre el mundo? Y aquí una idea que da luz, una imagen que es que el hombre en relación con el mundo no es dueño absoluto, sino administrador. ¿Y esto qué supone o qué conlleva? Lo primero, que Dios es el rey del mundo, el creador del mundo, y al que le pertenece el señorío. Ahí pueden ustedes leer este punto que acabo de indicar en la encíclica que escribió el Papa Pío XI al instituir la fiesta del Cristo Rey del Universo. Por el hecho de crear el mundo pertenece a Dios, es su rey. Y en relación con este señorío del mundo, el hombre, que también ha sido creado por Dios, no es, vuelvo a la idea, dueño, sino administrador. Una segunda idea de lo que esto supone, ser administrador y no dueño, es que el administrador va a procurar tener conocimiento de la realidad a administrar y también de cómo quiere el dueño que se administre esa heredad. En nuestra experiencia ordinaria, si un administrador o un trabajador no sabe lo que trae entre manos o va contra lo que ha dicho el dueño o el que ha contratado a la persona, pues eso no termina bien. Así el hombre ha de aplicar todo su conocimiento, conocimiento también científico, para descubrir los entresijos de la creación, favorecer el avance de esa creación y saber sacar beneficio de esa creación en bien del hombre. Y ha de procurar, como indicaba también, escuchar lo que Dios va indicando de cómo llevar adelante esta tarea en relación con el mundo. De Dios se dice que lo hace todo con sabiduría y amor. Y así también el hombre en relación con el mundo que le rodea ha de aplicar esa sabiduría, conocimiento decíamos antes, y ha de amar esa creación, ha de estimarla positivamente, ha de cuidarla, etcétera, y ha de expresar ese amor también en la solicitud por el prójimo. No hay que olvidar, volviendo al texto del Génesis, como Dios pone todo en manos de Adán y Eva para bien del hombre, la mujer, la criatura humana, que está por encima de todas las el resto de obras de la creación. Y esta primacía del hombre en relación con el resto de la creación ha de observarse también, dándose un equilibrio. Por un lado, cuidar la creación, sí, pero por otro lado, saber que todo está puesto también para el beneficio del hombre. Sería aquí la aplicación de la frase del Evangelio cuando dice Jesús que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y una última apreciación en relación con esto, relación del hombre con el mundo como administrador, no como dueño. Acudimos a los textos también del Evangelio en que se indica cómo Dios, cuando llegue su momento, pedirá cuentas al hombre de su labor, de su gestión. Ahí estaría, por ejemplo, la parábola de los talentos. Él le ha confiado sus cosas y entre estas cosas entra, por supuesto, la creación. Con esta tarea, esta labor de, venimos repitiendo, llevarla adelante, administrarla, etcétera. Y de aquello le pedirá cuentas, cada uno en función de la responsabilidad que haya sido puesta en sus manos. Bien, de todo esto pueden ustedes, si quieren también abundar o profundizar, leer el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 2415 en adelante. Y ya está aquí. Hemos reflexionado acerca de qué dimensiones de la persona implica ser creado imagen de Dios y cómo uno de los aspectos de esa imagen de Dios que implica a la persona humana es su capacidad de relacionarse con Dios, con uno mismo, con los demás y, por último, con el mundo. Abordábamos esa última pregunta, de qué manera el hombre participa del señorío de Dios sobre el mundo, porque es su manera de relacionarse con la creación. Y vamos ahora a un segundo momento, que queremos que también esté dedicado a la Virgen María, teniendo en el horizonte la Solemnidad de la Inmaculada, este próximo domingo. Solemnidad de la Inmaculada que se da en este tiempo de Adviento, en el que la Iglesia, que es nuestra madre, nuestra educadora, nos alienta a la esperanza, poner nuestra esperanza en el Señor. Y esperamos lo que la fe nos presenta. Es la palabra de Dios la que nos marca cuál es el objeto de nuestra esperanza, y esa palabra hemos de acogerla con fe. ¿Cómo acogió con fe esa palabra la Virgen María? Tanto que su prima Isabel en la Visitación fue lo que ensalzó en ella: bendita tú la que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y vamos a pedirle a la Virgen, con este canto, que nos enseñe también esa acogida suya de la palabra en fe, que fortalezca nuestra fe para ver cumplida nuestra esperanza. Escuchamos este canto de Itala Rodríguez, La fe de María, que le llevó a decir sí. Thank you.
hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. Ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir
Y después de esta canción, el Sí de María, teniendo como hemos querido tener presente todo este programa la solemnidad de la Inmaculada, fiesta que sentimos de una manera especialísima aquí en España por toda la historia de defensa de este dogma durante siglos incluso, en el que se ha puesto en esta defensa lo mejor de muchas personas, instituciones que nos han marcado en relación con esto, con la fe acerca de la Virgen María y este punto concreto de haber sido concebida sin pecado original en el momento incluso o preciso de la concepción, en las entrañas de Ana, la madre de la Virgen. Bueno, pues como digo, teniendo presente esto, esta importantísima fiesta, hemos invocado a la Virgen y con ella quisiéramos concluir rezándola a ella por todos nosotros, por nuestra España, por la fe en nuestra nación, confiárselo a nuestra Madre del Cielo, Madre Inmaculada. Y antes de despedirnos y de rezar, como les indicaba, agradecerles sus email. Ya saben cómo siempre les invitamos a que nos escriban, a que planteen sus dudas, sus comentarios, a los que vamos llevando los programas. Aquí en concreto, saben, la dirección de email es noshicisteparati@radiomaria.es. Noshicisteparati, minúsculas, todo de seguido, @radiomaria.es. Bueno, pues como indicaba, agradecerles a las personas que van escribiendo. Vamos intentando responder a sus dudas, a sus comentarios, pero es el momento en el que podemos tener también relación con todos ustedes. Esto lo hacemos para servirles, tratando de hacerles bien, y tanto sus llamadas como sus email es el instante en que tenemos retorno, o como se diría en inglés, un feedback. Nosotros emitimos este programa, estos minutos, y es el momento, el instante, ya digo, en que podemos interaccionar, o podemos conversar con ustedes, aunque sea de esta manera, a través de las ondas, las llamadas de teléfono, los email. Por eso agradecerles mucho. Y concluimos ya, como les decía hace un momento, rezando a la Inmaculada por nosotros, por nuestra patria, por la fe en España, rezando todos juntos, si les parece, el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Ya saben cómo tienen a su disposición este programa de hoy, los anteriores y otros de la parrilla de Radio María, en la página web radiomaria.es, apartado podcast. Que Dios les bendiga.
Tarde que abre, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.